Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentan Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González.
Buenos días, estimados auditores. Estamos una vez más en Habitar es Humano. Pensar Habitar, que es humano habitar. Y en esta oportunidad, con un invitado, el arquitecto Guillermo Crovari Ravest, arquitecto por la Universidad de Chile, quien ha recibido, bueno, a lo largo de su carrera profesional y académica, numerosos premios. Por ejemplo, mencionaría yo el premio Mario Recordón al arquitecto mejor egresado de la promoción 1994 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, el premio Desempeño Docente de la Facultad del 2008 al 2010 de la misma facultad. Tiene numerosas publicaciones, conferencias, exposiciones, una dilatada experiencia académica en la misma facultad que se remonta casi al año siguiente de que fue titulado, desde el año 1995, como profesor de taller, y actualmente es director del Centro de Proyectos Estratégicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Justamente a propósito del rol que está cumpliendo en este cargo, ha motivado esta invitación y aprovecharemos también para conversar sobre esta ya extensa experiencia académica. Muchas gracias, Guillermo, por haber aceptado esta invitación y estar esta mañana con nosotros.
Yo te agradezco a ti, Max. Somos colegas dentro de la universidad. Tengo la suerte de ser tu alumno también en Magíster. Así que es un privilegio estar en tu programa y, bueno, a la orden, respecto a todo lo que tú quieras conversar.
Oye, hoy día me hacían broma en la mañana mis compañeros que si yo te iba a exigir que mencionaras que eras tu profesor en el Magíster.
Bueno, lo menciono a mucha honra, bueno. Porque ha sido una muy buena experiencia.
Mira, a ver, partamos, Guillermo, por... una pregunta que me parece introductora y fundamental. ¿Y qué es el Centro de Proyecto Estratégico de la Facultad?
El Centro de Proyecto Estratégico de la Facultad es un departamento que depende del decano Manuel Amaya, o de la decanatura del decano Manuel Amaya, y que tiene por propósito generar ideas, generar iniciativas, pero llevarlas a cabo también desde el punto de vista de los adelantos de infraestructura que tenga la facultad, pero también desde el punto de vista de colocar en agenda la FAU a través de, ¿no es cierto?, grandes proyectos universitarios y extrauniversitarios, ¿por qué no decirlo también?
Ahora, esa facultad o esas atribuciones exceden entonces a una preocupación directa con la propia facultad, sino que más bien le presta un servicio de asesoramiento y en la misma línea de proyecto estratégico a la universidad.
A ver, el Centro de Proyecto Estratégico yo creo que responde también a un interés que tiene el decano de colocar a la facultad, ¿no es cierto?, como un factor opinante dentro de la agenda nacional. Eso es importante y lo vamos a conversar respecto al proyecto del Wikirehue, en donde a través del Centro de Proyecto Estratégico, ¿no es cierto?, la FAO ha tenido bastante relevancia y bastante repercusión frente a estas opiniones arquitectónicas que nosotros damos a través del proyecto.
Hay una suerte de asesoría al rector, por ejemplo, desde la facultad, a través de nuestro decano, pero sostenido por la opinión del centro que diriges tú.
A ver, hemos hecho asesoría desde el punto de vista técnico, pero también tiene que haber un apoyo bajo el propósito de, ¿no es cierto?, construir universidad. El rector Vivaldi tiene un lineamiento muy claro respecto a la formulación del polo cultural de la Universidad de Chile. Y desde el primer día, desde el momento que asumió, ¿no es cierto?, esta decanatura, nosotros hemos sido grandes aliados del rector. Sí.
Ahora, digamos de paso que este próximo miércoles 21, me parece, se va a dar la cuenta anual por el decano de la facultad, y ese es la cuenta que responde al segundo año de su mandato.
Al primer año.
Al primer año.
Al primer año. Primer año, al resultado del primer año, sí. El decano siempre ha hablado, y eso lo habló en el proceso de campaña, que este era un gobierno puerta abierta y de mucha transparencia. Por lo cual, la importancia de la cuenta el primer año es, bueno, vislumbrar nuestros objetivos, ¿no es cierto?, lo que se ha hecho también, pero también comprometer a la facultad, a la comunidad de la facultad, ¿no es cierto?, en los proyectos y aspiraciones que estamos planteando. Es un evento importante para nosotros. Uh-huh. Y nos hemos preocupado bastante de socializarlo, de que la gente lo conozca, que vaya a ver, se informe de lo que está pasando, y también exija a su administrador. Sí.
Ahora, en el cargo que tú estás desempeñando actualmente, ¿te ha privado de seguir haciendo docencia?
No, sigo siendo profesor de taller. Tengo una dupla con el profesor Andrés Bail. La verdad que ha sido una muy interesante experiencia. Acabamos de terminar un taller en Carén respecto a asociado a toda esta iniciativa, ¿no es cierto?, ambiental de COP25, que fue muy bonito. Está en este momento, está expuesto en Casa Central. Y creo que no es posible perder la docencia. Creo que es nuestro cabo de la tierra, creo que nuestros estudiantes son de una riqueza absoluta, es una cantidad de imaginación, de buenas ideas, de debate, ¿no es cierto?, que se plantea dentro del taller, y finalmente, ¿no es cierto?, es parte de la brújula que tenemos nosotros como dirección de la facultad.
En ese terreno me gustaría, si profundizáramos un poco, Guillermo, ¿cuál... ¿cómo se construye, sobre todo en la actualidad? Y cuando digo sobre todo en la actualidad, me refiero a todas las vicisitudes por las cuales está atravesando la arquitectura y por lo tanto y por ende su enseñanza. ¿Cuál es el planteamiento que tienes tú ante esa docencia de taller?
A ver, referente a eso, primero, yo debo decir que yo vengo de una raíz de cuando fui alumno, fui estudiante de la universidad, que era bastante más autoritaria, donde habían incluso ciertas líneas de producción de diseño, ¿no es cierto? Y en función de eso uno tenía que trabajar. Postmodernismo, deconstructivismo y situaciones así. Yo creo que hoy día el diálogo es bastante más abierto. Los estudiantes plantean, ¿no es cierto?, contradicciones. La política está planteando contradicciones, ¿no es cierto?, que invitan a que la arquitectura, desde el punto de vista del taller de diseño y arquitectura, que es en mi cátedra, se haga cargo. Entonces, por ejemplo, hoy día el tema ambiental, el tema de la basura, el tema de la innovación, el tema del transporte, el tema de la vivienda, ¿no es cierto?, el tema del fenómeno del desarrollo de las ciudades, es parte de nuestro taller. Y especialmente por... la tremenda fuente de información que tenemos con nuestros estudiantes. Creo que es un gran valor. O sea, hacer taller en la Universidad de Chile es un privilegio, porque en el fondo tenemos cientos de miradas diferentes, críticas, inteligentes, proactivas, ¿no es cierto?, frente al desafío que nosotros les planteamos. Así que yo creo que es un taller absolutamente horizontal en este minuto.
¿En qué nivel estás enseñando taller?
Yo hago sexto semestre.
¿Y ahí cuáles son los objetivos de un sexto semestre en la Facultad de Arquitectura?
En la Facultad de Arquitectura el alumno tiene que manejar competencias tecnológicas, tiene que manejar una serie de programas que en el caso nuestro tienen que ser competencias que están adoptadas al proceso de diseño. No es aprender un software, ¿no es cierto?, y ocuparlo desde el punto de vista irracional, sino que en el fondo es comprender la poderosa máquina que tiene frente a ello, ¿no es cierto?, y ocuparla dentro del proceso de diseño. También es un taller muy abierto a la reflexión. Hemos abierto un pequeño foro dentro de nuestro taller en donde los pasos que vamos dando nos detenemos, ¿no es cierto? Conversamos frente a esos pasos y escuchamos atentamente lo que nos dicen los estudiantes de ese desarrollo. Son pequeñas evaluaciones que hacemos, ¿no es cierto?, dentro del taller, retroevaluaciones también como equipo docente, y que han sido bastante fecundas, muy interesantes. Sí.
Y desde el punto de vista de la creatividad, ¿cómo se compagina en el los recursos didácticos que tú aplicas, cómo se compagina esos objetivos de competencias tecnológicas, por uh-huh. ejemplo, que deben ser muy, muy rigurosas, muy estrictas, si se quiere, con un desarrollo que ya tiene 2 años previo, ¿verdad?, de maduración en el estudiante, pero ¿cómo se continúa ese crecimiento de la creatividad?
A ver, hay varias cosas que han sido interesantes. Yo creo que lo que tú mencionas claro, un alumno con 2 años de escuela ya tiene, ¿no es cierto?, un manejo de un buen bagaje de programas. Pero también nosotros los invitamos a, por ejemplo, explorar la artesanía, que llamo yo la artesanía. Lo llamo a generar productos arquitectónicos que no trae el software, que no trae la internet, que no lo hacen con un plotter de corte láser, un plotter 3D, sino que en el fondo están obligados a testear con sus propias manos, ¿no es cierto?, lo que significa el uso de los materiales y la expresión del uso de los materiales. Entonces, por ejemplo, hubo una experiencia muy bella que se hizo hace unos años atrás de un taller de Da Vinci, con el motivo de las máquinas de Da Vinci, en donde a través del estudio de los dibujos de Leonardo se llevó a cabo una serie de renders y de imágenes dinámicas, ¿no es cierto?, producidas por el computador, que finalmente llevaron a la construcción de un ideario arquitectónico. Entonces tuvieron que entender la máquina, construir la máquina de madera, ¿no es cierto?, después llevarla al ordenador y finalmente producir un proyecto arquitectónico. Se produjo una dialéctica. Entonces es bonito eso porque se va de la mano lo que hoy día representa, ¿no es cierto?, el avance tecnológico, pero también va de la mano, insisto, el tema de la reflexión. La reflexión del arquitecto es dibujando, haciendo croquis, uh-huh. ¿no es cierto? La reflexión del arquitecto es observando, es construyendo modelos con lo que tenga, con cajas de supermercado, no importa. Si en el fondo la idea, ¿no es cierto?, es entender y hacerse responsable de lo que uno está creando.
Sí, ahora la Universidad de Chile tiene una larga trayectoria en donde combina, yo creo, equilibradamente, justamente este interés y esta preocupación por los problemas sociales, público, el bien común, como una mirada puesta en el horizonte de la sociedad, de sus intereses y necesidades, y por otro lado, esta respuesta que podríamos decir racional, austera si tú quieres, económica, justa, que es muy acorde también con los desafíos que tú mencionaste de paso al inicio, como la sostenibilidad, los problemas de transporte, los problemas de basura. Pero por otro lado está también esta dimensión a la que alude justamente la creatividad, que es como con el arte. Hay una compaginación como de estas tres dimensiones que la Universidad de Chile, como decíamos tradicionalmente, ha sido capaz de articular. En la actualidad, este desafío, sobre todo considerando estas últimas reclamaciones que ha habido de los estudiantes con respecto a su exceso de carga, uh-huh. ¿Cómo se abordan? Porque uno tiene la tentación, y de hecho lo estamos viendo en el currículo de la enseñanza básica y media, de hacer una lisa y llana reducción de horas de ciertas materias, uh-huh. consideradas, implícitamente de menor importancia. ¿Cómo se aborda en tu cátedra y en el conjunto tal vez de los talleres, que desde luego se ha conversado este tema en la facultad, esta cuestión de esta compaginación de esta larga trayectoria con esta preocupación emergente con respecto a las cargas académicas de los estudiantes?
Mira, el tema que tú mencionas es un tema importante no solo la FAO, creo que es un problema que está ligado al tema de la educación. La FAO es una facultad donde hay carreras de alta exigencia, es una facultad líder en las carreras que imparte, pero no se debe confundir la alta exigencia con una galera romana. Eso es un tema que lo coloco mediante una caricatura. Yo creo que nosotros, en la experiencia por lo menos del taller, ponemos acento en varias situaciones. Una tiene que ver con las motivaciones y las herramientas que traen los estudiantes. Por ejemplo, en este taller que tengo ahora, tengo la suerte de tener tremendos dibujantes, muy buenos dibujantes, ilustradores. Estoy hablando no de arquitectura, sino que en el fondo estoy hablando de la ilustración, la belleza del dibujo. Y a través de sus ilustraciones hacen cómics y sus análisis finalmente se traducen, ¿no es cierto?, en unas grandes historias dibujadas que son muy interesantes porque son de amplio entendimiento. Eso es una cosa. Lo otro tiene que ver con que sean más eficientes. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos un tiempo que está ligado, ¿no es cierto?, a la programación del horario del curso, y dentro de ese tiempo ellos tienen que ser capaces de tomar decisiones. La eficiencia tiene que ver con tomar decisiones y, ¿no es cierto?, poner en tensión sus competencias para que en ese tiempo sean capaces de resolver los problemas que le proponemos. ¿Dónde quiero llegar? Que tal vez el tiempo de taller, el efectivo, el que se está en la escuela, tal vez es el tiempo donde se toma la decisión y se generan los elementos que más tarde se desarrollan, pero rápido. No es que se traslada, ¿no es cierto?, este pensamiento a la casa o al entretiempo o al otro curso, ¿no es cierto?, y que le quita horas al curso vecino. Entonces, nosotros estamos invitándolo a los alumnos que nos presenten productos dentro de la misma clase, que sean así de efectivos, ¿no es cierto? Que haya, porque la eficiencia también tiene que ver no con puede ser complejo, pero parte de cosas simples, finalmente. Pues insisto, una observación, una maqueta muy básica, un trabajo, ¿no es cierto?, con, no sé, plasticina en algún minuto, puede resolver una interrogante. Y de ahí pasamos, ¿no es cierto?, tal vez a otra esfera. Tenemos tres tardes a la semana, hay una tarde que es de completamente inducción tecnológica, que se trabaja en laboratorio, y eso está a cargo de nuestros ayudantes, donde ellos ahí sí tienen que meterse, ¿no es cierto?, en esta zona dura, ¿no es cierto?, de producción técnica. Uh-huh. Pero la idea es que lo hagan en la escuela, uh-huh, ¿no es cierto?, y de acuerdo a también a esos intereses que les detonan finalmente, ¿no es cierto?, el amor por el taller.
Ahora, esto ha supuesto un diálogo a propósito de estas manifestaciones, ¿verdad? Entiendo que se han suscitado diálogos de profesores, ya sea individualmente cada uno de ellos con sus cursos o por línea.
Sí.
¿Cómo han reaccionado los estudiantes a esa iniciativa de parte de los profesores y de la propia autoridad de la facultad?
Muy bien, muy bien. Ha sido muy, muy bonito conversar, escuchar, que no se escuchen también, porque en el fondo lo que se va consiguiendo es una comunión de trabajo, pero también una comunión desde el punto de vista de sentirnos que somos parte de una misma uh-huh, comunidad. ¿Por qué? ¿A dónde quiero llegar? Los alumnos de nuestra universidad y de la facultad no son alumnos que vienen de situaciones económicas apoyantes. Son alumnos que hay muchos estudiantes que tienen grandes precariedades. Y a la hora de, ¿no es cierto?, uno empezar a pedir o solicitar cosas, uno tiene que entender con quién está trabajando, tiene que entender con quién está relacionándose. Y también poner ahí la imaginación del equipo docente, ¿no es cierto?, uh-huh, pensar cómo, para los objetivos que nosotros estamos planteando, objetivos académicos, con los medios que tenemos somos capaces de llevar, ¿no es cierto?, a cabo un proyecto. Entonces, ese pequeño diálogo, ese escuchar, ese entender, ese comprometernos ha dado muy buenos resultados. Prueba de ello, lo que te mencionaba al inicio, el taller Karen está en Casa Central, está en el patio Andrés Bello, ¿no es cierto?, con la escultura de Andrés Bello, uh-huh, presidiendo, ¿no es cierto?, esto, por lo cual fue un buen éxito, fue un, uh-huh, un buen taller, y eso lo reconocieron los estudiantes al final.
Retomando tu actual responsabilidad en el Centro de Proyectos Estratégicos, Guillermo, yo no sé si tú conociste o llegaste a tener noticia de esa antigua oficina de construcciones de la Universidad de Chile, que tenía una unidad que tenía una directa relación con las autoridades superiores y administraba como todo la infraestructura de la universidad. Yo tengo la impresión, y a lo mejor aquí te pongo en una situación incómoda, tengo la impresión de que se necesita una unidad de ese tipo, que entiendo que actualmente no existe, que logre tener una visión sobre el parque inmobiliario de la universidad y que pueda tener una concepción de que todas las intervenciones que se puedan estar haciendo en cualquiera de sus campus o de sus edificios pueda tener una repercusión en alguna otra esfera de este gran ámbito. ¿Cuál es tu opinión al parecer?
Mira, yo comparto absolutamente tu opinión. Este año ha sido un año de aprendizaje duro, muy intenso, pero también con los ojos bien abiertos para entender dónde estamos parados dentro de la universidad. Y creo que lo que tú dices es un buen diagnóstico. Creo que la universidad, producto de, ¿no es cierto?, la atomización de la dictadura, producto, ¿no es cierto?, de las diferencias entre facultades, ha tomado diferentes caminos, cada uno, ¿no es cierto?, de las reparticiones que la construyen. Pero debo decir que se está haciendo buen camino en este minuto. Te explico. Existe dentro de la Vicerrectoría Económica una repartición que se llama DSI, que es la Dirección de Servicios e Infraestructura, que dirige Oscar Jalil, y que está haciendo una labor muy interesante, que es formular planes maestros, que es un primer paso para los diferentes campos, poniendo en valor, ¿no es cierto?, situaciones que pueden estar hoy día totalmente apagadas. Por ejemplo, el valor patrimonial que tienen, ¿no es cierto?, los edificios que construyen estos campos, poner en valor el tipo de usuario o las necesidades finalmente de las distintas comunidades que componen nuestra universidad. Y lo que ha sido interesante, que se está traduciendo en un esfuerzo colaborativo en donde nosotros, como por ejemplo Centro de Proyecto Estratégico de la Facultad de Arquitectura, estamos colaborando con ellos y hemos tenido una situación bastante fraterna, muy solidaria, ¿no es cierto?, en donde hemos podido compartir experiencia y hemos podido apoyarnos. Creo que esos son embriones, son pequeñas iniciativas, pequeñas grandes iniciativas que van en el camino que tú apuntas, que van a ¿no es cierto?, a producir esta información y gestión común.
Otro punto que me parece de interés que pudieras comentarnos es la relación que tiene y que cumple el Centro de Proyecto Estratégico con la comunidad. ¿Cómo se vincula este Centro de Proyecto Estratégico con aspiraciones, necesidades, consultas que pueda hacer la comunidad con respecto a justamente requerimientos que, desde luego, porque recurran a una entidad como la nuestra, seguramente sea porque tienen escasos recursos o a lo mejor carencia de recursos económicos y de otra índole? ¿Cuál es esa relación?
A ver, la relación que hemos planteado nosotros es el levantamiento de convenios de colaboración amplia, académica y profesional, con, por ejemplo, diferentes comunas de escasos recursos dentro de en este caso algunas de provincia y una gran mayoría de Santiago. Por ejemplo, hoy tenemos un convenio muy interesante con la AMUR, que es la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana, donde existen comunas, tal vez, no sé, Pirque, Padre Hurtado, Melipilla, que algunas de ellas tienen ni siquiera carencia, no existe un arquitecto que pueda ser capaz, ¿no es cierto?, de plantear el tema de la vivienda social, el tema de los inmigrantes, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de espacios de socialización, desde el punto de vista de una posta, un SAMU, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera, el Centro de Proyectos Estratégicos tiene, yo creo, un rol que cumplir frente a eso, y creo que lo estamos empezando a cumplir a través de los convenios, ¿no es cierto? Y con el incipiente trabajo con algunas SECPLA, que se han acercado, ¿no es cierto?, a la universidad, en donde ellos nos han planteado sus contradicciones, principalmente espacio público, el tema del deporte, ¿no es cierto?, el tema de del que hace la gente dentro de su comunidad. Por ejemplo, el caso, hemos tenido una reunión muy interesante con Loprado, con la comuna de Loprado, que a pesar de tener 7 estaciones de metro dentro de su, que es la comuna que tiene más estaciones de metro dentro de Santiago, no es capaz de levantar un proyecto, ¿no es cierto?, mayor, en donde la gente se quede en Loprado, sino que la gente se va. Es una comunidad que está perdiendo, ¿no es cierto?, población. Entonces, ¿cuáles son los motivos? Son situaciones que podríamos estudiar. ¿Qué se podría hacer? Son situaciones que podríamos proponer, ¿no es cierto?, dentro del centro proyecto.
O sea, con esto yo creo que hemos dado un panorama bastante completo de lo que es este centro de centro proyecto estratégico de la facultad. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos.
Radio Universidad de Chile los invita a escuchar Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas, un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL, conducido por Susana Muñoz Aburto. Escúchenos todos los sábados de 14 a 15 horas en el 102.5 FM Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Sin Fronteras, un programa de análisis, comentarios y opinión sobre lo que acontece en el mundo. Con una mirada crítica que nos invita a nadar en los hechos, procesos y acontecimientos internacionales, alejado de aquel mar de mudos y ciegos. Conducido por el periodista y analista internacional Pablo Jofré Leal. Todos los sábados a partir de las 20 horas. Sin Fronteras. En el 102.5 de la banda de frecuencia modulada, Radio Universidad de Chile. Si quieres formarte como especialista en odontología, ven a aprender con excelencia, prestigio y reconocimiento nacional e internacional. Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile imparte programas acreditados por la CNA en postítulo y posgrado, con oportunidad de intercambio con instituciones en el extranjero y consolidado conocimiento básico clínico para la odontología que el país necesita. Súmate a la odontología especialista en la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. 60 años al servicio de los chilenos y las chilenas. Más informaciones en www.odontologia.uchile.cl. Proceso de admisión 2019 en marcha.
Bien, seguimos en nuestro programa con el arquitecto Guillermo Crovari, director del Centro Proyecto Estratégico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Guillermo, realmente el motivo principal que motivó esta invitación está relacionado con un proyecto en que tú estás involucrado como director de este centro y que de poder llevarse satisfactoriamente a la realidad va a ser realmente un proyecto emblemático de, yo diría, tal vez sin temor a equivocarme, de los últimos 30 o 40 años de las realizaciones de la Universidad de Chile en obra de infraestructura. Se trata de lo que se ha dado en llamar un polo cultural metropolitano en relación a la refuncionalización, reactivación de la Torre Villavicencio, que para los que no la ubican con ese nombre, es la torre que está ubicada detrás del GAM. Por favor, explícanos en qué consiste la propuesta que ha hecho la Universidad de Chile al gobierno respecto a la Torre de Villavicencio?
Es un tremendo y ambicioso proyecto que tiene la universidad, que está marcada en primer lugar, y hay que decirlo, dentro de el concepto del polo cultural de la Universidad de Chile. Eso es la confluencia de grandes edificios muy importantes que está construyendo y tiene proyecto hoy día la universidad, que están ligados, ¿no es cierto?, a dos importantes facultades, que es la Facultad de Derecho y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, más la FEN, ¿no es cierto?, que constituye un lugar muy cercano, muy próximo y con bullante arquitectura universitaria. En este polo cultural se plantea construir el Vicuña Mackenna 20, que ya está en obra, que son una importante infraestructura para nuestra orquesta. Está Vicuña Mackenna 39, que es una sumatoria de aularios e infraestructura de orden artística. Está Vicuña Mackenna 61, que es una gran propiedad, ¿no es cierto?, que tiene la facultad, que va a tener también un propósito ligado a estas dos facultades. Y falta abrocharla, falta cerrar este gran circuito. Y el rol que tiene la torre de Villavicencio, la cual nosotros bautizamos como Wiki Rewe, esta escalera al cielo, ¿no es cierto?, con mucho conocimiento popular por la Wikipedia, es el lugar donde debería estar la Universidad de Chile. ¿Por qué razón? Esa torre ha sido, después de que dejó de ser Ministerio de Defensa, ha sido estudiada, no estudiada, ofrecida a diferentes posibles usuarios, pero que en ninguno de los casos respetan o cumplen lo que iba a ser el rol original de este complejo cultural, en donde la torre iba a ser un gran edificio destinado a la cultura. Y hoy día hay una amenaza de que la torre se desmembre, que los diferentes pisos sean para diferentes organizaciones con diferentes destinos, propósitos y dinámicas, por lo cual, ¿no es cierto?, finalmente se transformaría en algo bastante poco feliz. Entonces la Universidad de Chile, a través de este proyecto, está, ¿no es cierto?, ofertando un gran edificio cultural que tenga que ver con nuestros posgrados, que tenga que ver con exposiciones, con extensión, con toda la actividad, ¿no es cierto?, que tiene la universidad puesta en el centro de Santiago, a 4 cuadras de la Plaza de Armas, ¿no es cierto?, al lado de la Alameda, inserto en un barrio cultural muy interesante como el barrio Las Tarrias, vecino de lo que es el GAM, que es el gran centro cultural que ya está funcionando, ¿no es cierto?, y adyacente a, como decía anteriormente, a lo que son estos grandes edificios que está planteando la universidad para el polo cultural.
Ahora, en detalle, si tú pudieras precisar, pensando en nuestra audición, ¿cuáles son las actividades que contendría este edificio?
Este es un edificio que la idea lo cohabite la Facultad de Arte y la Facultad de Arquitectura, ¿ya? Este edificio cuenta con una plataforma, que es una gran plaza interior, que en el proyecto original que se hizo para el Centro Cultural Gabriela Mistral en los años 70, era una plaza urbana de conexión entre lo que era Santiago Sur, ¿no es cierto?, y esta área hacia el norte que llegaba hasta el río Mapocho y después hasta la Chimba. Entonces, la idea es que esta plataforma se transforme en una plaza de actividades, de extensión, que funcione todos los días del año, con distintas actividades propuestas, ¿no es cierto?, por las diferentes facultades de la universidad. Y la torre, como tiene la restricción de ser una torre que está formulada originalmente como departamento y luego se reformuló como oficina, tiene una altura que es limitada, por lo cual, sin hacer grandes obras interiores, uno podría decir que es un área destinada a nuestros investigadores, es un área destinada a nuestra extensión, a nuestras colecciones, ¿no es cierto? Es un área destinada a posgrado, como decía anteriormente, es un área destinada a cowork de estudiantes, ¿no es cierto? Y un área destinada también, que es una cosa muy, muy interesante, a la gente que podría acceder a esta torre, podría subir, llegar al piso 24, que era el antiguo helipuerto con que contaba, y se transformaría en un gran mirador. Nosotros hemos llamado siempre que esta plataforma que tiene la torre, que tiene una visión extraordinaria de Santiago en 360 grados, es como la es como el reemplazo de la terraza que tiene Santa Lucía, que la comieron los edificios, ¿no es cierto?, de oficina que se plantearon en su perímetro. Entonces es un lugar que está muy bien emplazado, al estar rodeado de edificaciones históricas no tiene la amenaza de futuras construcciones del mismo tamaño. Entonces siempre hemos visualizado esta torre como una atalaya cultural, pero ligada también a la gente, y pensamos que la plataforma, esta plaza de conexión entre la Alameda y el barrio Las Tarrias y esta terraza observatorio, ¿no es cierto?, a la cordillera, a la ciudad, es un lugar privilegiado, un lugar para todos, y así lo está planteando la universidad.
Claro, y esa plataforma a la que tú te refieres, al nivel de la escala del peatón, comunicaría Alameda con la calle Namur, con la calle Villavicencio, con la calle Las Tarrias, o sea, realmente ahí abriría como un... se uniría a través de esta gran base un sector mucho más extenso de la ciudad, y ese sector sería, o sea, esa base sería evidentemente un área de tránsito, de cruce, que comunicaría a toda la ciudadanía con lo que esté pasando allí.
Tú lo has dicho, comunicaría a toda la ciudadanía, es un nodo, ¿no es cierto?, de distribución, va a ser un lugar que va a permitir a la gente explorar este centro manzana que durante no sé cuántos años, desde el golpe de Estado, está vedado a la comunidad cuando su propósito era que estuviera lleno, ¿no es cierto?, de gente. Y hay una propuesta muy bonita que tiene el proyecto, que es esa plaza, es convertirla en una galería a cielo abierto de, ¿no es cierto?, grandes esculturas, grandes formatos, uh-huh, ¿no es cierto?, de nuestros artistas de la Facultad de Arte. Sería una verdadera maravilla, porque es un lugar que no existe hoy día, sí, ¿no es cierto?, desde el punto de vista central.
Ahora, las actividades de la torre misma, que como tú dices, pertenecerían fundamentalmente a estas dos facultades de arte y de arquitectura, puesto que serían áreas de relación también con la comunidad, porque son los posgrados que son abiertos, ¿verdad?, a, qué sé yo, a todos los que se inscriban, que pueden venir de muy variada procedencia, pero también a las actividades de extensión que esas mismas facultades puedan generar dentro de estos aularios o de estos recintos que contendría a lo largo de... ¿Cuántos son? ¿22 pisos?
Son 22 pisos donde hay una dentro de las conversaciones que se están haciendo ahí, bueno, hay que definir, yo no tengo la información de cuántos pisos van a ser para tal y tal repartición. ¿Sí? Sé que arte y principalmente arquitectura tiene mucho interés en esta torre. Pero lo interesante es que se va a producir también en esa torre una fusión de valores de la universidad. Eso es muy bonito, porque una cosa es lo que hace arte desde su línea, pero otra cosa también es lo que hace arquitectura. Pero nuestra facultad no es solamente arquitectura, somos una facultad, ¿no es cierto?, absolutamente amplia, que implica territorio, ¿no es cierto?, que implica implica opinión respecto a situaciones como el desastre, por ejemplo, como la depredación de la naturaleza a través de nuestra escuela de geografía, o implica, ¿no es cierto?, respuestas a temas energéticos, a temas de movilidad, que es lo que se está haciendo en la escuela de diseño. Entonces, yo creo que cada una de estas actividades colocadas dentro de esta torre van a sumar a un conocimiento colectivo. ¿Mm? Y que de alguna manera el proyecto trata de que el usuario, el ciudadano a pie que visita la universidad a través de, ¿no es cierto?, esta ascensión al observatorio, pueda ser capaz de ir percibiendo esta cantidad de situaciones que hoy día tiene la universidad.
Ahora, me gustaría mucho tú, para tener un antecedente para esta conversación, me entregaste una breve reseña del proyecto. Me gustaría que te refiriera justamente, ya lo mencionaste, pero a estos distintos focos que están en la cercanía. Mencionaste varios centros de ubicación de actividades de la Universidad de Chile en las primeras cuadras de Vicuña Maquena. Me gustaría, si imagináramos un circuito de actividades en una semana de realizaciones, ¿qué tendríamos? Por una parte, el Teatro Baquedano, que ha sido adquirido por la Universidad de Chile, la realización de una temporada de conciertos. Tendríamos inmediatamente, en lo que está haciendo la construcción del edificio Vicuña Mackenna 20, las prácticas del Ballet Nacional, o tendríamos una representación de teatro. En ese sentido, ¿cuál es la imagen que podemos transmitirle a los auditores para que les dé mucho sentido la idea de estar hablando de un foco, de un polo cultural?
Si uno observa la ciudad y observa el contexto inmediato que hoy día tiene este proyecto, y observa cómo ha ido cambiando este espacio interior, por ejemplo, con el GAM, y lo que está pasando no al interior de los recintos, sino que lo que pasa hacia afuera, se da cuenta que estos grandes proyectos de categoría, bien construidos, con buena materialidad, con mucha actividad, con mucha agenda, ¿no es cierto?, de funcionamiento, permean valores positivos urbanos hacia afuera. Yo creo que lo primero, como tú dices, se va a generar un circuito pedestre, la gente va a poder caminar, probablemente, ¿no es cierto?, van a haber situaciones en donde va a haber una asociación dentro de la universidad, pero también con la Municipalidad de Santiago, con la Municipalidad de Providencia, ¿no es cierto?, que de alguna manera van a observar también que esta apuesta que tiene la universidad va a ir construyendo ciudad, como decía Aldo Rossi en algún minuto, que grandes edificios construyen ciudad. Entonces vamos a ver este teatro de la Universidad de Chile remozado, ¿no es cierto?, con su foyer repleto de gente, estudiantes, jóvenes, ¿no es cierto?, huyendo hacia afuera, hacia la explanada de Plaza Italia. Después, ¿no es cierto?, va a penetrar por Vicuña Mackenna, hasta Vicuña Mackenna 20. Va a ver que al frente, en Vicuña Mackenna 39, con el Museo Violeta Parra, van a haber otras actividades. Va a llegar a Vicuña Mackenna 61, que probablemente haya algo también interesante, ¿no es cierto?, en esta esquina, que es la antigua Marcoleta con Vicuña Mackenna, Izquierdo Cubertán, en este minuto. Va a doblar y va seguir caminando hacia el poniente, va a llegar al Parque San Borges y se va a dar cuenta que la Facultad de Arquitectura, ¿no es cierto?, va a tener también sus presentaciones, sus exposiciones de taller, ¿no es cierto?, música que queremos llevar al interior de nuestra facultad. Va a llegar a la esquina de Portugal, se va a dar cuenta que también está la Universidad Católica en ese punto, ¿no es cierto?, que también tiene alguna oferta. Va a seguir caminando y va a rematar en uno de los accesos, ¿no es cierto?, en las tardías con Wikiregue, con la plataforma. Entonces se va a dar cuenta que es un gran circuito virtuoso y probablemente con muchas luces, y luces que van a ir cambiando a medida, ¿no es cierto?, que va transcurriendo el año, porque son todos estos organismos son todos dinámicos, no hay ni uno, ¿no es cierto?, que vaya a quedar casado con una sola idea durante este desarrollo.
Ahora también es interesante la intención que hay de haber recogido un nombre en lengua mapuche, ¿verdad? Rehue, como tú dices,
escalera.
Sí. Y asociarlo con este prefijo de Wikipedia, Wiki Rehue. Ahora, eso no es casual. También me gustaría que lo comentara, porque está en esta misma reseña que me hiciste llegar, de cómo está relacionado con los orígenes de nuestra ciudad esta vinculación con los pueblos originarios, particularmente con el pueblo mapuche. La localización que tiene la ciudad en torno al Cerro Santa Lucía no es original del conquistador, sino que el conquistador se asienta en un lugar que ya estaba poblado y que tenía una significación para todos los valores de la cosmovisión mapuche. Por favor, me refiérete a eso, que me parece muy, muy interesante, porque como que le completa el significado del rol que puede asumir con el proyecto que está haciendo la Universidad de Chile para esa torre.
Ahora, yo creo que aquí es preciso reconocer varias cosas. La primera es que el proyecto Wikirehue es un proyecto de equipo donde ha habido mucho trabajo de muchos arquitectos de la facultad. Partiendo por el decano, que ha estado rayando, dando ideas, ¿no es cierto? Pero también es parte del equipo del Centro Proyecto, han habido, ¿no es cierto?, colaboraciones también de otros profesionales. Está el autor, el único autor vivo de la UNTAC, el arquitecto Hugo Gallero, que participó también, ¿no es cierto?, dando ideas, corrigiendo, ¿no?, como un taller, el arquitecto Miguel Nauner, el Premio Nacional de Arquitectura, ¿no es cierto?, que también estuvo colaborando. Entonces, dentro de esta colaboración de este gran equipo, ¿no es cierto?, que está detrás de este proyecto, también hay otro arquitecto, Andrés Bail, que es parte también del centro de proyecto, que tiene un gran mérito. Él sabe reconocer muy bien este tipo de nombres. La palabra es de él. Y la cuña, porque se dio cuenta en algún minuto, y esos son los descubrimientos que uno ha ido haciendo en el desarrollo de este proyecto, que cuando uno subía a esta torre, subía al helipuerto, miraba los cerros ceremoniales del Valle de Santiago, lo que se había perdido, porque en el fondo, si uno transita por cualquier parte, no tiene esa percepción, y se ven los cerros del norte, el poniente, el oriente, lo que tú hablas, ¿no es cierto?, los cerros Chena, y se entiende esta cosmovisión, ¿no es cierto?, se entiende esta relación con otras situaciones que tal vez se han perdido, el tema del sol, el recorrido del sol, los solsticios. Entonces, de alguna manera fue evocador a la hora, ¿no es cierto?, de construir la escalera que asciende al cielo, el regüe, ¿no es cierto?, pero también con este acento marcado en lo popular, en la gente que va a ir y que va a construir a través, ¿no es cierto?, de esta ascensión, otro tipo de conocimiento. Por eso hablábamos de Wikipedia. E incluso en el proyecto se plantea en algún minuto hacer el Museo del Sonido, donde los sonidos de Chile, ¿no es cierto?, sean capaces de dar cuenta de un relato a la gente que va subiendo. Por ejemplo, un día puede ser el sonido de las aves de Chile, y va subiendo y va entendiendo, ¿no es cierto?, en función de la... O el sonido de la historia, quizás es el mismo golpe cuando se pierde, ¿no es cierto?, el edificio Galileo Mistral, también como parte, ¿no es cierto?, de este diario. Entonces, es interesante al producto que se llevó, porque ha permeado, ha salido en la prensa, me han preguntado esta
ha sido un semblanza. Acierto.
Sí,
sin duda,
sí.
Yo creo que ha sido un acierto, porque además le da una consonancia muy originaria a la lengua mapuche, y si, no obstante, está combinando un prefijo de un término tremendamente contemporáneo como es Wikipedia, Wiki y Rewe, que es propiamente mapudungún.
Sí.
Pero me gustaría que te refirieras también a un antecedente, que no es poca cosa respecto a lo que estamos conversando. La vinculación que tiene a partir del año 2008, por la participación de un taller en que se trabaja sobre la cuestión de la identidad de la ciudad, y hace una serie de hallazgos, ¿verdad?, con respecto a los significados que vinculan a ciertos hitos urbanos de la ciudad. Desde luego, la Alameda, con el que constituía uno de los brazos de cuando se salía de sus cauces normales el río, ¿verdad?, tomaba el cauce de la Alameda, el propio río Mapocho, la cordillera y los llamados cerros islas, que tú ya mencionaste algunos de ellos, como el cerro Chena, el cerro Blanco, qué sé yo, el cerro Renca y otros que están configurando esta cuenca de la ciudad. Y en eso tiene algo que me llamó mucho la atención del texto de memoria de esta propuesta. Cuando se habla de que en la cosmovisión mapuche ellos entienden que las almas de los seres humanos vienen de las estrellas. Eso, pero si lo dice en el título del libro que escribió José Massa, somos polvo de estrellas. Y me hizo una conexión muy significativa. O sea, esa intuición que ha tenido un pueblo mapuche de entendernos como procedente de las estrellas está confirmado por la ciencia contemporánea. Y eso se relaciona con este relato que ahora empieza a encontrar un significado, llamémoslo simbólico, subliminal, si tú quieres, en las motivaciones que están moviendo una propuesta como la que estamos comentando. Todo eso lo encuentro muy rico, porque además está uniendo a todos los que han venido colaborando en la construcción de este país, ¿verdad? Todas las etnias, todas las culturas que han venido colaborando en lo que somos en esta actualidad.
Mira, mientras tú escuchabas, te escuchabas atentamente, no dejaba de pensar que todo este proceso, todos estos relatos, como tú dices, todo este gran argumento que uno construye en torno a la arquitectura, es un tema que está siempre presente. Pensaba en el tema cuando tú me preguntabas por el taller. Y en el taller, finalmente, parte importante del taller es construir este relato. Entender una situación, comprometerse con una situación, ¿no es cierto?, y levantarla a través de valores, ¿no es cierto?, o antivalores, tal vez, puede ser, no lo sabemos, pero en el fondo son situaciones, ideas, fuerzas que llevan a un propósito. Aquí, como tú bien lo reseñabas, existe una idea fuerza, que alcanzar, ¿no es cierto?, un nivel que tal vez tecnológicamente otros edificios sí lo tienen, pero darle un significado desde el punto de vista de una conexión con lo que éramos antes, ¿no es cierto?, mucho antes incluso de la fundación española de la ciudad de Santiago. Tal vez lo que éramos incluso antes de lo indígena, tal vez lo que era la naturaleza, ¿no es cierto? Entonces, creo que va de la mano de las preguntas que debe hacer la universidad. La universidad siempre tiene que estar, ¿no es cierto?, poniendo en cuestión todo y tal vez mostrando lo que los otros no ven. Y es la pelea que hemos dado, ¿no es cierto?, a través de este proyecto FAU con el Wikirewa.
Ahora, tal vez la pregunta más complicada sea en qué etapa de realización, de aprobación definitiva está esta iniciativa.
La etapa es la siguiente. La universidad es, yo creo que es un valor, a pesar de que uno diga somos lentos, eso es un cuerpo absolutamente democrático. La universidad tiene organismos como el Consejo Universitario, el Senado Universitario, ¿no es cierto?, la voz de las distintas facultades que quieren aportar también dentro de este proyecto. Entonces, si tú me preguntas en qué proceso está, nosotros hemos hecho el proyecto técnico, lo hemos revisado, y es un proyecto que está cumpliendo la normativa actual, lo que es importante, porque es un proyecto formulado con normativa de los años 70, ¿no es cierto?, y estamos revisando el 2020. Entonces, estamos a la espera, ¿no es cierto?, de la posición oficial de la universidad, ¿no es cierto?, desde el punto de vista cómo va a plantear al gobierno este proyecto, qué es lo que supone, qué obligatoriedades tendría el Estado para apoyar, ¿no es cierto?, a la universidad. Estamos hablando de un proyecto que no es un proyecto barato. Adecuar un edificio, habilitarlo, ¿no es cierto?, y llevar adelante este proyecto cultural requiere el apoyo del Estado. Y nosotros estamos también conscientes, y me quiero agarrar de una frase que alguna vez le escuché al rector, que la Universidad de Chile es la grúa que construye a Chile, al Estado de Chile. La Universidad de Chile ha construido, ha ayudado a construir lo que hoy día es la institución del Estado. Entonces, creo que es el momento de dar la vuelta de mano. El Estado tiene que apoyar a la universidad en este proyecto, porque estoy absolutamente convencido de que somos, como institución, los únicos garantes que vamos a llevar adelante el verdadero propósito que tiene este edificio.
Además, es un proyecto para la ciudadanía, es un proyecto para el país.
Sí.
Yo creo que eso es lo que cierra también, sí, la iniciativa. O sea, no va a ser el proyecto para una institución, sino que es un proyecto de una institución que es del país.
Sí.
Muy bien, se nos ha ido el tiempo, Guillermo, ha sido muy agradable conversar contigo y me parece que nos has entregado información valiosa y un conocimiento necesario para nuestros auditores respecto de una propuesta de gran valor que lleva adelante la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Chile y que esperamos que se realice.
Muchas gracias, no, de todas maneras lo esperamos todo y bueno, muchas gracias por la invitación, ha sido realmente un muy buen momento. Muchas
bien.
Gracias.
Nos veremos. A ustedes, señores auditores, lo esperamos el próximo viernes nuevamente en nuestro programa.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile presentaron Pensar Habitar, un programa de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar. Es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Condujo el arquitecto Max Aguirre González.